Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sueño de amor que se esfumó con tu desdén. Vana ilusión, triste dolor, mi sueño fue. No creas, mujer, voy a llorar lo que perdí. Mi vida es cantar, yo no sé llorar, lo siento por ti. Lo siento por ti, porque tendrás el horrible pesar de haberme roto el corazón en mil pedazos, destrozando sin piedad mi vida. Lo siento por ti, porque jamás te podrás olvidar que me traicionaste, que me hiciste sufrir. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti.
Escuchamos al Cuarteto Victoria de Rafael Hernández Marín, también conocido como El Jibarito. Él fue un compositor puertorriqueño mundialmente conocido por sus boleros. Consideró a México como su segunda patria y al vivir tantos años en ella, compuso el corrido Que Chules Puebla. Lo siento por ti es el nombre de esta melodía.
Lo siento por ti, porque tendrás el horrible pesar de haberme roto el corazón en mil pedazos, destrozando sin piedad mi vida. Lo siento por ti, porque jamás te podrás olvidar que me traicionaste, que me hiciste sufrir. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti.
En Colotlán, Protección Civil ha identificado 11 zonas de riesgo en este temporal. Atienden 3 reportes por daños en planteles educativos de la región. En Zacatecas no se han presentado casos de la variante Delta de COVID-19. Promueven los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos hablará de los peligros a los que están expuestos los niños en el hogar. Y también conoceremos el pronóstico del tiempo para esta semana. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, tenemos mucha información para compartirles y además les invito para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina que están a su servicio son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Saludamos a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a quienes nos siguen a través de nuestra página www.radio.udg.mx/Colotlán. Y comenzamos con los detalles de la información. Deslaves, desgajamiento de cerros y posibles inundaciones son algunos de los riesgos que Protección Civil ha identificado en 11 puntos de la cabecera municipal de Colotlán. Adelante con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que a fin de identificar zonas de riesgo que representan un peligro para la población de este municipio, desde la Unidad de Protección Civil de Colotlán han registrado los espacios que pueden propiciar percances, tales como inundaciones, derrumbes o deslaves. Tan solo dentro de la mancha urbana, el fraccionamiento de Canoas de Arriba y La Cantera, seguidos de otros nueve espacios, son puntos de riesgo, informó Juan Francisco García Núñez, director operativo de la Unidad de Protección Civil.
Mira, dentro de aquí de la demarcación territorial de nuestro municipio tenemos identificadas 11 zonas que son las que presentan un riesgo potencial para la población, debido a sus condiciones, ya sea topográficas, sus condiciones de construcción, pues a diferentes tipos, son 11 las zonas, las que algunas de ellas, me parece, si mal no recuerdo, la mitad ya tienen antecedentes de haber causado afectaciones a personas que viven ahí aledaños al lugar.
¿Cuáles son estos puntos conflictivos? ¿Nos pudieras mencionar algunos?
Así es, uno de ellos es en La Cantera. Ahí algunas viviendas han tenido problemas con filtración de agua, con deslizamiento de rocas y caída de material hacia el camino y hacia las casas, que pues han dañado por ahí a veces vehículos, han dañado árboles. Los más comunes, que son lugares que están propensos a deslaves por sus condiciones, como lo es en el fraccionamiento de Canoas de Arriba.
Aunque son conscientes del riesgo que representa vivir en espacios que pueden derrumbarse, algunos vecinos del fraccionamiento de Canoas de Arriba refirieron que viven con el temor de que el cerro se desgaje y queden atrapados o incluso pierdan sus hogares. ¿Para ustedes representa un riesgo vivir en este fraccionamiento?
Sí, más que nada por el cerro, que está un poco desgajado. Aparte, las subidas que tiene el fraccionamiento están en un mal estado y más ahorita con el agua se batalla mucho para subir.
Claro que sí, lo que pasa es que pues muchos de los vecinos tienen su casa directamente ahí al pie del cerro. No es mi caso, pero pues obviamente que al suceder una desgracia de este tipo, pues a todos nos perjudica. Y sí, sí, es un riesgo.
Pues nos cambiamos, aquí nos tocó y pues ya sabíamos la verdad lo que nos esperaba, y el que se va cambiando pues es bajo su riesgo.
Yo pensé que era un terreno normal, pero ya que llegamos nos pusieron cerro. Si ya quedó el cerro acá, pues Dios mío, ¿y ahora? Sí está, pues sí está muy feo, y cuando llueve los arroyos corren pues a todo lo que da, y pues está muy peligroso.
¿A usted como vecina de este barrio le genera miedo el que haya un posible deslave o una inundación, por ejemplo?
Pues sí, cómo no, sí le afecta a uno, porque uno está pues preocupado, ¿verdad? Y más que nada yo con mi niño, porque digo, ay, a la hora de que algo suceda o algo, pues salir corriendo con mi niño.
Un sentir muy similar expresaron los habitantes de La Cantera, un espacio que alberga dos zonas de riesgo, ya que además de la cercanía con el cerro, que se encuentra a escasos 5 metros de varias casas, también hay un arroyo que en diversas ocasiones ya se ha desbordado y causado inundaciones.
Sí, la verdad, sí, conocemos que es un riesgo pues muy peligroso, porque pues tanto como del cerro como del arroyo, entonces pues la verdad uno sí tiene miedo que le pase uno algo. Y no nomás a nosotros, sino a todos los vecinos de La Cantera.
Sí, pues el cerro. Sí. El cerro está muy cerca de las casas y el gobierno, la verdad, no hace nada. Siempre prometen. Todo el tiempo son las mismas campañas, prometen y no hace nada.
En ambos fraccionamientos, los habitantes han ideado algunos mecanismos de protección, tales como la creación de muros de contención o mamposteo, y en todos los casos ha sido de forma particular y las autoridades no han intervenido. Añadieron que con ello se sienten un poco más seguros, pero insisten en que el ayuntamiento debe poner cartas en el asunto, ya que sus casas comienzan a tener daños a consecuencia del movimiento de tierra y humedad.
Sí, se humedece. Tengo muchas grietas por toda la casa.
Pues humedad. Grietas y eso todavía, afortunadamente no. Pero humedad, sí.
Sí, pasa húmeda la casa, y sí, sí está agrietada por lo mismo. La inestabilidad en la tierra, pues por la misma humedad.
El piso, se hundió una parte del piso en una de las recámaras, se fue hacia abajo.
De hecho, mi casa es una de las afectadas. Se derrumbó el cerro y cayó una piedra sobre mi pared y mis niños estaban en ese cuarto, el que da al fondo, junto al cerro, y me abrió la pared. Y pues uno está con ese temor de... incluso cuando llueve mucho en la noche, por las noches, yo tengo que traerme los niños acá a la sala a dormir porque, pues sí, sí me da pendiente. Aquella vez, gracias a Dios, casi le caí en los pies a mi niña, pero estaba volteada de este lado, nomás haya estado de aquel lado, pues a lo mejor la golpea porque un mueble me lo recorrió y me le hizo un agujero a la pared.
Otro aspecto que mencionaron los colonos es que frecuentemente tienen encuentros con animales de ponzoña, esto por la cercanía con los cerros.
Se nos han metido víboras, alacranes hay mucho, ni arañas, de todo tipo de insecto, sí, y nos genera un riesgo, pues ahorita, por ejemplo, en el tiempo de lluvias, nos han salido víboras de coralillo, incluso.
Sí, de alacranes, de hecho una vez hasta una víbora se metió, chiquita, pero sí se metió una víbora.
La identificación de zonas que representan riesgo para las personas es de importancia para evitar fatalidades. El director operativo de Protección Civil añadió que el río Colotlán y algunos tramos del arroyo del Cuitatero también se encuentran dentro de las zonas identificadas como peligrosas.
Otro de ellos es el arroyo Cuitatero, a la altura de la calle Paseo. Se lleva un avance del 40% en esa parte, ya que ya se realizó un desasolve sobre su cauce porque sí causaba un efecto que se llama efecto como tipo represa y pues causaba unas afectaciones, inundaciones más que nada y pues incomunicaba el paso de las personas tanto como de los vehículos. Hay otros puntos que son zonas de riesgo en el cauce del río, así que está propenso a sufrir desbordamientos, pero no es fuera de zona habitacional, por eso se tienen considerados, o sea, no están excluidos, pero su impacto podría ser menor en caso de suscitarse. ¿Por qué? Porque pues no hay pobladores que puedan sufrir afectaciones.
García Núñez agregó que es importante que las personas sepan qué hacer en caso de un siniestro y por ningún motivo deben poner en riesgo su vida. Al cuestionar a algunas personas sobre qué harían en caso de derrumbe o una inundación, esto comentaron.
¿Conocen ustedes a dónde acudir en caso de que pasase un imprevisto?
No, la verdad no, yo diría que Protección Civil, ¿no? Principalmente al ayuntamiento.
Bueno, yo aquí tengo unas hermanas, o sea, podría irme con ellas en el caso de alguna necesidad, ¿verdad? Que sucediera, porque sí, ahorita las aguas han estado, pero a todo lo que da, y sí, yo veo que los arroyos corren fuertísimos, y sí, uno sí, pues tiene el pendiente realmente de qué hacer en esos casos.
Pues como algún lugar de resguardo como tal, así como del gobierno, que yo diga, está así como para poder ir, no, pero pues tengo mi familia, hermanos que viven en el centro de Colotlán, entonces pues ahí sería donde correría, porque como un lugar de, que yo diga, el gobierno tiene como una casa de, pues como para resguardar gente así, no conozco.
¿A dónde acudiría usted en caso de un imprevisto?
Pues yo creo que principalmente ahorita el que estaría a la mano sería Protección Civil. Sería el primer recurso que agarraría y ya pues de ahí ellos que me asesoraran y me dijeran a dónde más acudir.
En caso de algún imprevisto, pues sí, más que nada, pues lo más que puede hacer uno es bajar, lo más que puede uno hasta, si se puede, hasta la carretera y estar al pendiente de que no suceda eso.
Cuestionado sobre los espacios destinados para refugio de damnificados o albergues que se pudieran habilitar en Colotlán, el director de Protección Civil en este municipio mencionó lo siguiente.
En caso de que se presentara algún siniestro, ¿las personas a dónde tienen que acudir? ¿Hay algún albergue, algún punto destinado para ellos?
Así es, mira, año con año es algo que estamos actualizando. Ahorita tenemos identificados tres lugares que pueden, por sus características, nos sirven como albergues para, en caso de lluvia o inundación. Uno de ellos es el auditorio municipal, el centro social Tenamaxtle y el albergue municipal.
García Núñez concluyó mencionando que continuarán alerta ante el riesgo que representan las zonas anteriormente mencionadas y, en caso de ser necesario, informar sobre nuevos puntos de peligro. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles. Aquí volvemos a cuestionar el tema de la planeación urbana. También a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué la gente, viendo las condiciones de estos espacios, decide comprar casas allí? Pero bueno, pues también a veces las ofertas son tentadoras y se convierten en la única posibilidad de contar con una vivienda propia. Sin embargo, los riesgos a los que se exponen, por supuesto que son muy grandes, y también muchas veces se quedan con las promesas del gobierno en turno de que les van a dejar las condiciones idóneas para que puedan habitar esos lugares, cuando se ha visto que no sucede.
Exactamente, me comentaban algunos vecinos, por ejemplo, del barrio de Canoas de Arriba, que pues ellos están, como bien lo mencionas, bajo su propio riesgo, en muchas ocasiones por pues estas posibilidades de crédito para sus hogares, y en otras por la necesidad también, que no, obviamente no es justificar, pero el riesgo existe. Algunos de ellos han tomado ya precauciones como poner algunas bardas o hacer algún muro de contención, pero pues saben que el riesgo continúa. Incluso si hay algún derrumbe o algo, pues este mismo muro puede derribarle su casa. Lo mismo ocurre en la cantera, y además pues ahí el riesgo se duplica, ¿no? Por un lado el cerro y por otro lado el arroyo.
Exactamente, Gonzalo. Pues gracias por esta información que has trabajado. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, atienden tres reportes por daños en planteles educativos en la región. Y en Zacatecas no se han presentado casos de la variante Delta de COVID-19.
Radio Universidad de Guadalajara. Contigo. 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 Radio Universidad de Guadalajara. Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 5 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Antonio y Atanasio. En 1845 nace el periodista mexicano Filomeno Mata, fundador de periódicos como El Monitor Republicano, La Patria y El Sufragio Libre. Muere el 2 de julio de 1911. En 1857 nace la activista política alemana Clara Zetkin, cuya vida dedicada a la lucha por la reivindicación de la mujer promueve el Día Internacional de la Mujer y se adhiera a la Segunda Internacional Socialista al lado de Rosa de Luxemburgo. Muere el 20 de junio de 1933. En 1889 nace el prolífico poeta, novelista, actor y director de cine francés Jean Cocteau, autor de La Lámpara de Aladino, Opio, Orfeo y La Máquina Infernal. Dirige el clásico cinematográfico La Bella y la Bestia. Muere el 11 de octubre de 1963. Esta
mañana el dólar se compra a 19 pesos con 14 centavos y se vende a 20 pesos con 4 centavos, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 97 centavos y se vende a 23 pesos con 94 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Recibimos una llamada con un comentario relacionado con estas zonas de riesgo que hay en Colotlán. Te escuchamos, Gonzalo.
Así es, Anita.
Así es, Anita, se comunicó con nosotros el señor Antonio Pérez y menciona que, bueno, además de los puntos ya mencionados, en la cantera hay otro espacio, yendo hacia el lugar que se conoce como la Pila del Muerto. Él comenta que también se está construyendo un fraccionamiento en este espacio y, bueno, también hay riesgos por posible deslave. Además menciona que lo mismo ocurre en el barrio de Nueva Tlaxcala y el Pastor, obviamente por las condiciones del terreno y los puntos que ya se mencionaban también del arroyo del Cuitatero en diferentes puntos, válgame la redundancia, por el riesgo que representa una posible inundación. Y pues bueno, también comenta la parte de las autoridades, que qué se hace al respecto.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por compartirnos este comentario. Y ahora les comento que evalúan el daño estructural en tres escuelas de la región. Esto se hace de manera previa al inicio del próximo ciclo escolar. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Durante el confinamiento por COVID-19, los planteles escolares fueron blanco de actos vandálicos, aunque no es el caso de las escuelas que están en la región. Sí se atienden tres reportes de daños estructurales, así lo precisa el director general de Planeación en la Secretaría de Educación Jalisco, el maestro Alonso Enrique Oliva Mujica.
No tenemos reportes de escuelas robadas. En reportes de necesidades de infraestructura tenemos tres planteles que estamos evaluando a través de Protección Civil Estatal. Son los reportes que nos hacen los directores de daños en estas tres escuelas concretas, pero que una vez que tengamos el dictamen de Protección Civil, buscaremos atenderlos para que estén listos para el día que la autoridad educativa nos presente como inicio del ciclo escolar. Y obviamente, si por alguna circunstancia no estuviese listo, generaremos las estrategias de atención para la comunidad educativa para que jamás estén ellos en riesgo.
La dependencia entró a una fase preparatoria para identificar los problemas estructurales en los distintos centros escolares y con esto garantizar un posible regreso a la presencialidad de los municipios de la región. Es en Mezquitic, Colotlán y Villa Guerrero donde se han atendido estos reportes.
Una 14 BTV, o sea, una telesecundaria, en Plan Wicot, Mezquitic. La segunda es la Benito Juárez, una telesecundaria también, 0544R, esa sí está en Colotlán. Y tenemos una más en Villa Guerrero. La de Villa Guerrero es una primaria federal, es la 3104, que se llama Enrique González Martínez. Son las tres que tenemos con un reporte de posible daño en la infraestructura. Hasta este momento no tenemos la confirmación por Protección Civil de que sí representa para la comunidad, pero estamos por evaluarla en las siguientes semanas, con la intención de que la podamos atender oportunamente antes del inicio del ciclo escolar. Justamente estamos en una etapa preparatoria para que todos los inmuebles estén listos para el inicio del ciclo escolar.
Además de los tres reportes antes citados, Oliva Mujica no descarta que se tengan más escuelas donde se requiera una intervención. Existe una aplicación donde docentes y directivos pueden hacer los reportes correspondientes y será facultad de la autoridad educativa hacer las indagaciones necesarias, agregó.
Hacemos visitas sistemáticas en el interior del estado y consideramos que salvo estas tres que son las únicas que nos han reportado a través de un módulo de reportes de atención a la infraestructura educativa que está en nuestra plataforma de Recreo App, que se puede encontrar en los dispositivos móviles y en la página web, este mecanismo solo hemos recibido estos tres reportes. Pues tenemos la certeza de seguir trabajando en este proyecto de emergente de aquí al inicio del ciclo escolar y estamos dispuestos a atender cualquier otra circunstancia que se nos refiera.
El director general de Planeación en la Secretaría de Educación Jalisco insistió en esta fase de preparación que han llevado a cabo y que servirá para mantener en óptimas condiciones los planteles. Aunado a esto, también trabajar en una presencialidad en las aulas donde se garantice la estancia de la comunidad educativa en general. Esto a propósito del abandono en el que estuvieron las escuelas durante el confinamiento y que al regreso pues se percataron de estos daños que ya en el caso de la zona norte se están evaluando para su atención. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles y nos vamos a nuestro siguiente corte. En un momentito estamos de regreso.
Contigo. Radio UDG.
Contigo.
Contigo.
Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
El estrés mejora la memoria. El estrés puede activar la memoria, incluso si no está relacionada con esta experiencia traumática, según un trabajo publicado en la revista PLOS Biology. Los investigadores, un equipo internacional dirigido por André Fenton de la Universidad de Nueva York, enseñaron a ratas a hacer distinciones entre izquierda y derecha en un laberinto en forma de T. Un día después, los investigadores indujeron a estrés a un grupo de ellas a través de una práctica común de colocarlos en un cubo de agua en la que tuvieron que nadar. Por su parte, otras ratas fueron colocadas en aguas poco profundas, donde no necesitaban nadar. Después se obligaba a uno y otro grupo a ir de nuevo por el laberinto. Los resultados mostraron que las ratas que se habían sometido a la situación estresante de nadar mostraron una mejor memoria a la hora de tomar el camino en el laberinto que las que habían estado en aguas poco profundas. Para probar la validez de las conclusiones, los investigadores realizaron una serie de experimentos adicionales. Los resultados muestran que el estrés puede reactivar recuerdos no relacionados. Por ello, los investigadores deducen que en los seres humanos, el estrés traumático podría reactivar recuerdos no traumáticos y vincularlos a la memoria traumática, provocando así los efectos patológicos vistos en el trastorno de estrés postraumático y otras condiciones. Los responsables del experimento creen que podrían ayudar a mejorar la comprensión del trastorno de estrés postraumático y ofrecer una vía para hacer frente a este problema y a enfermedades afines. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el ABC de la prevención con el comandante Nicolás Hernández Servizu, quien hoy nos hablará de los peligros a los que están expuestos los niños en el hogar.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Servizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la prevención hablamos de la prevención de accidentes en el hogar. Es en el hogar donde la familia suele pasar la mayor parte del tiempo a lo largo de la vida y es allí donde existen posibilidades de que surja algún accidente doméstico de cualquier tipo. Aunque todos los miembros de la familia tienen las mismas posibilidades de sufrir un accidente, son los niños los que sufren con mayor frecuencia. La edad y su situación en la vida les convierte por su ignorancia, despreocupación, debilidad y características mentales en los más indefensos y vulnerables. Los niños no paran y hay que tener muchísimo cuidado. Cualquier cosa puede ser peligrosa para ellos. Por ese motivo, poner en marcha planes de seguridad en el hogar es fundamental para la seguridad de los niños. Todo es poco para el cuidado de los pequeños, así que no descuides estos consejos sobre prevención de accidentes en el hogar. Las estadísticas demuestran que es en los hogares donde niños y niñas de hasta 4 años sufren los accidentes en mayor medida. Diversos estudios reflejan que los accidentes domésticos sufridos por los niños y sus causas por orden de incidencia son los siguientes: quemaduras, cortes, caídas, asfixias, ingesta de productos tóxicos o medicamentos, descargas eléctricas, atropellos, accidentes de tráfico pueden y deben ser evitados si los padres y cuidadores actúan adecuadamente. Hay que enseñar a los niños acerca de los peligros y tratar de evitar que los juegos se transformen en un juego mortal. Hay que impedir a toda costa de evitar accidentes infantiles. La guía infantil.com facilita algunos consejos para prevenir los accidentes en el hogar, que pueden ser además válidos para toda la familia. Pongamos atención en los siguientes. 8 consejos para evitar caídas de los niños. 1. Hay que mantener el suelo libre de obstáculos. 2. Evitar las superficies resbaladizas. 3. Utilizar alfombras o pegatinas antideslizantes en la bañera. 4. Asegurar que las escaleras de acceso a la vivienda tengan barandilla y dispongan de pasamanos en todos sus tramos. 5. Proteger las ventanas que se estén a menos de un metro del suelo con barandillas, rejas o barrotes. 6. Disponer de un sistema de bloqueo que impida la apertura de puertas, balcones, ventanas, etc. 7. Fijar las estanterías firmemente a la pared. Y 8. No permitir que los niños suban sobre los muebles y permanezcan de pie en ellos. Ahora analizamos 6 tips para evitar intoxicaciones, alergias e irritaciones infantiles. 1. Guardar los medicamentos, productos de limpieza e insecticidas y productos de jardinería en un lugar seguro, manteniéndolos fuera del alcance de los niños. 2. No almacenar conjuntamente distintos tipos de productos alimenticios o tóxicos, etc. No permanecer en habitaciones tratadas con insecticidas hasta transcurrido un tiempo prudencial. 4. No permanecer en las habitaciones recién pintadas o barnizadas hasta que desaparezca el olor del disolvente. 5. Evitar el empleo de estufas o braseros en los dormitorios. 6. Cerrar la llave del paso al finalizar la utilización del gas siempre y por la noche. Vámonos ahora con 5 consejos para evitar quemaduras de los niños. 1. Evitar la salpicadura al cocinar usando las tapaderas pertinentes mientras se cocinan los alimentos. 2. Los mangos de sartenes, cacerolas y pucheros no deben sobresalir del mueble de cocina. 3. Alejar a los niños de la cocina y zona de planchar. 4. Situar los objetos calientes o con llama viva fuera del alcance de los niños. Y finalmente 5. Impedir que los niños jueguen con cerillos y mecheros. Ahora les comparto 4 ideas para evitar incendios en el hogar. Número 1. No dejar nada cocinando en el fuego ni aparatos eléctricos de gran consumo en marcha cada vez que se salga de casa. 2. Limpiar periódicamente los filtros de las campanas extractoras de la cocina. 3. Evitar las corrientes de aire en la cocina que pudieran apagar el gas. Y 4. Revisar periódicamente la chimenea y caldera de calefacción. Vámonos pues también con 5 consejos para evitar descargas eléctricas en los niños. No conectar aparatos que se hayan mojado. Esa es la número 1. Número 2. No usar ni tocar aparatos eléctricos estando descalzo, aun cuando el suelo esté seco. 3. No tener estufas eléctricas, tomas de corriente ni otros aparatos eléctricos al alcance de la mano en el cuarto del baño y a menos de 1 metro del borde de la bañera. 4. Utilizar enchufes giratorios o de enclavamiento profundo para proteger a los niños. 5. Ante cualquier reparación o manipulación de la instalación eléctrica es recomendable desconectar el interruptor general situado normalmente en el cuadro general y asegurarse de la ausencia de tensión. Ahora vemos 4 consejos para evitar heridas en los niños. Número 1. Hay que tratar de mantener fuera del alcance de los niños aquellos objetos que presenten superficies o aristas vivas, como pueden ser cuchillos, aspas de ventilador, trituradoras, cuchillas de afeitar, agujas de coser o de punto, tijeras, entre otros. Número 2. Colocar las herramientas en cajones con las puntas o elementos cortantes hacia adentro. Número 3. Revisar y eliminar platos y vasos rotos. Número 4. Situar las plantas punzantes en lugares visibles y fuera del alcance de los niños. Como se darán cuenta, es un buen de número de consejos y tips que nos da la guía infantil.com. El día de hoy cerramos el tema con esto y les invito a que nos escuchemos la próxima semana porque les voy a hablar de los primeros auxilios para los niños en el hogar. Agradezco su atención y los dejo en señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Aunque el estado vecino sí ha presentado casos de variantes de COVID, hasta el momento no hay reportes de que exista la variante Delta. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. La Organización Mundial de la Salud señala que la variante Delta de COVID-19 que se observó por primera vez en India es mucho más transmisible que el virus original y existe preocupación de que su nueva mutación sea más resistente a medicamentos y vacunas. En México ya se han presentado casos asociados con esta variante, sin embargo en Zacatecas no hay registros de una infección de esta categoría, aseguró Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud en el estado.
La OMS, que hace un monitoreo permanente de las variantes, acaba de agregar dentro de las variantes de interés la variante Lambda, que apareció en Perú y que a partir del 14 de junio fue agregada a este listado de variantes de interés por el comportamiento que se está observando. Hay un especial monitoreo a una variante de interés que surgió en Estados Unidos que le denominan Epsilon, porque se ha incrementado el número de casos. Hasta el momento, la Secretaría de Salud de Zacatecas no ha sido informada de que haya variante Delta en nuestro estado. Sin embargo, en el país ya se han reportado algunos casos.
Al ser Zacatecas un estado con altos índices de migración y turismo, el riesgo aumenta. El especialista invitó a la población a seguirse cuidando, ya que la nueva cepa puede generar mayores complicaciones y más casos graves que requieran hospitalización.
La connotación principal es que la variante Delta tiene una mayor capacidad de transmisión y que puede generar mayores ingresos a hospital a personas, pero aquí la alerta, jóvenes. Y bueno, es un grupo vulnerable porque aún no está vacunado, apenas se ha iniciado el esquema de vacunación.
El vocero reiteró que por el momento no hay un informe de que dé cuenta de la presencia de la variante Delta en Zacatecas. Cuestionado sobre los casos de otras variantes que se han encontrado en el estado, mencionó lo siguiente.
Mira, la información sobre la presencia de variantes en Zacatecas ya es un poquito desfasada en el tiempo. El INDRE no la ha actualizado. La información disponible corresponde al mes de abril, casi principios de mayo. Solamente se había identificado la variante alfa que se detectó en el Reino Unido en un número muy discreto de personas, 10 casos. La variante sudafricana y la variante brasileña no se detectaron en Zacatecas. Y por otro lado, se detectaron casos de las variantes de interés californianas que aparecieron en Estados Unidos. Dentro de ellas está la Epsilon, que hace un momento señalaba yo que le están dando un especial seguimiento porque se lo está observando en un número mayor de personas.
López Longoria concluyó insistiendo en la prevención como mejor forma de evitar la enfermedad mediante cualquiera de sus variantes. Agregó que la vacunación avanza y desde la semana pasada también se integró el grupo de 30 años en adelante. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles y tengamos presente que el problema no ha terminado. Y las variantes pues pueden ir generando conflictos mayores. Se habla mucho de la variante Delta y las complicaciones, sobre todo el alto grado de transmisibilidad que tiene. Uh-huh. Y pues bueno, está en nosotros.
Y fíjate que algo muy importante que mencionaba también el vocero de la Secretaría de Salud es que en el caso al menos de esta variante, digamos que causa mayores estragos en personas jóvenes y este sector de la población aún no está vacunado además. Entonces, pues a seguirnos cuidando y como bien mencionabas, el aumento también de casos que continúa. Miraba yo justamente en la mañana el reporte de la Secretaría de Salud Federal que en México aumentó 22% nuevamente el número de contagios.
Así es, Gonzalo. Se ha visto como incrementado. Gracias por los detalles de la información. Vamos a nuestro último corte.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Continuamos con la información. Un saludo hasta la ciudad de Guadalajara para mi querido Martín Plasencia, que ya nos puede escuchar a través de internet. Les recuerdo que tuvimos algunas dificultades, pero bueno, pues ya desde la semana pasada está funcionando sin inconvenientes nuestra página web. Y bueno, nos vamos con más información. El Instituto Federal de Defensoría Pública ofrece 3 modalidades de atención, que serían orientación, asesoría o representación legal. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con la intención de garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación en materia administrativa, fiscal, civil y de causa penal, el Instituto Federal de la Defensoría Pública pone a disposición un grupo de asesores. Uno de ellos, la abogada Maribel Sánchez Lizárraga, nos habla más al respecto.
El instituto es una dependencia
del Consejo de la Judicatura Federal de Poder Judicial de la Federación. Este servicio consiste en que cuando la persona nos plantea un problema jurídico de aquellos en los que nosotros sí podemos intervenir, me refiero a aquellos que sean de índole federal, no penal, entonces nosotros promovemos el medio de defensa, el juicio, el recurso, lo que sea necesario para que la persona pueda ejercer su derecho.
Acceder a la justicia es un derecho humano. El Instituto Federal de Defensoría Pública proporciona servicios, como ya se comentaron, de asesoría, orientación o defensa legal, con un equipo de profesionales especializados en atención a personas en situación de vulnerabilidad, sin excepción alguna, agregó.
Nuestra principal misión es ayudar a las personas a tener acceso a la justicia. Cuando nos plantean una problemática que no de aquellas que prevé la ley, que nosotros podemos ayudar a una persona, lo que hacemos es canalizarla a una dependencia que le pudiera dar el servicio. Se le llama orientación. Hay otro tipo de asuntos que nos pueden plantear las personas, sí son aquellos en los que nosotros pudiéramos intervenir, pero que por alguna razón, a lo mejor ya transcurrió el plazo que la ley prevé para ello, no promovemos algún juicio o algún medio de defensa. A esa modalidad de servicio se llama asesoría.
El instituto es competente en el área administrativa, fiscal, civil, migración y asesoría jurídica para personas discapacitadas. Quienes requieran de los servicios pueden acudir a la oficina central ubicada en Pino Suárez número 527 en Guadalajara o solicitar atención remota, una estrategia que han implementado a partir de la pandemia.
Tratando de ser un poquito específica en cuanto a aquellos asuntos en los que sí intervenimos, son los que provengan de autoridades federales o que se planteen más bien ante autoridades federales. Por ejemplo, multas, cualquier acto de autoridad que provenga de una autoridad municipal o estatal, nosotros podemos combatirlas a través de un juicio de amparo indirecto. Por ejemplo, problemas con el Seguro Social, que son dependencias federales, con el Infonavit, con la Profepa, con la Semarnat, con la Secretaría de Bienestar. Cualquier problema derivado de autoridades federales, de la Policía Federal, esos son los asuntos en los que nosotros sí promovemos un juicio.
A fin de identificar que la Defensoría es la instancia indicada para orientar a las personas, la abogada exhortó a comunicarse al teléfono 01800-2242-426 o 3337-778200 en las extensiones 2001 y 2003. Los horarios de atención son de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6. Sin embargo, por la pandemia, se está atendiendo solo en el turno matutino, aclaró. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por los detalles que nos comparte. Sin duda es información importante para la gente que requiera algún tipo de defensoría. Y bueno, reiterar los números telefónicos 800-2242. A ver, repítemelos más bien tú por si no los anoté correctamente.
800-2242-426.
Ok.
Y el 3337-778200.
Es correcto. Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por los detalles. Nos vamos con lo siguiente.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, quien ya está en la línea telefónica para compartirnos el pronóstico del tiempo. Raimundo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos. ¿Qué nos espera esta semana? ¿Habrá lluvia o no?
Así es. Mira, Ana Cristina, para el día de hoy, la onda tropical número 7 recorre el occidente del país, así como la onda tropical número 8 avanza sobre el sureste del territorio nacional. Ambos sistemas nos van a estar produciendo lluvias puntuales de fuertes a muy fuertes, con tormentas eléctricas e incluso granizo para Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas principalmente. Por la tarde, dos canales de baja presión, así como la entrada de humedad del Océano Pacífico, van a provocar lluvias fuertes en las zonas del norte y centro del país. Va a continuar también el ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados, sobre todo en Baja California y Sonora. El pronóstico de lluvias específico, Ana Cristina, debido a estos fenómenos es el siguiente. Esperamos lluvias muy fuertes para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca y Chiapas. De moderadas a fuertes para Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, el Estado de México y Puebla. Y ligeras para Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Quintana Roo. Se esperan, debido a estos fenómenos, en la Cristina, tormentas eléctricas en la mayor parte del país, debido a la inestabilidad en la atmósfera, debido a estos canales de baja presión. Específicamente en nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos para hoy y prácticamente el resto de la semana cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde, con lluvias puntuales de moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas e incluso posible caída de granizo en algunas zonas de la región. Esperamos ambiente fresco por la mañana, a cálido durante la tarde y noche, que tendríamos temperaturas mínimas de 13 a 15 grados centígrados y las máximas estarían de los 26 a los 29 grados centígrados, con vientos variables del oeste y suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de 45 kilómetros por hora. Bueno, pues esto, como te comentaba Ana Cristina, estas condiciones se espera que se mantengan de aquí hasta el día jueves o viernes, debido al avance de estas dos ondas tropicales, que son la número 7 y la número 8, y que se esperan lluvias muy, muy intensas para los municipios del sur de Jalisco, sobre todo, y probablemente también para la zona metropolitana. Acá en nuestra zona norte, lo que vamos a estar influenciados, aparte de estos remanentes de la onda tropical, es el efecto de estos canales de baja presión, que van a mantener la probabilidad alta de lluvias durante el resto de la semana.
Muy bien, Raimundo, pues entonces esperemos que continúe, pues llamémosle buen temporal, ¿no? Porque finalmente, para lo que se pronosticaba, creo que nos está yendo bastante bien.
Así es, mira, de hecho, hasta el día de hoy tenemos ya una precipitación de 239 milímetros y hemos tenido 32 milímetros en estos últimos 5 días, del día primero al día de hoy. Entonces, pues aparentemente todo marcha bien. Ojalá que se mantenga este pronóstico, Ana Cristina.
Así es, ojalá que sí siga, Raimundo. Pues te agradecemos mucho tu colaboración y te estaremos escuchando en una próxima emisión.
Claro que sí, estamos pendientes. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, Raimundo, muchas gracias. Y nos despedimos agradeciendo a todos el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente inicio de semana. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.